A esta hora los estoy saludando con mucho gusto desde la sala Under Movie de Movie Center en Montevideo Shopping, donde me encuentro acompañado de muchos amigos de nuestro programa, muchos integrantes del equipo, también oyentes, que han aceptado la invitación que les extendimos para venir hasta aquí un viernes tan temprano para ayudarnos a hacer memoria, balance y perspectiva.
Aquí estamos inaugurando la tertulia en perspectiva. Otra perspectiva a propósito de la actualidad con el comentario, el análisis, eventualmente la opinión de observadores calificados que hemos invitado a acompañarnos en este emprendimiento. 20 son sus nombres, ustedes ya los conocen. Por supuesto que a todos ellos les agradecemos la receptividad que han tenido ante nuestra iniciativa. Y si les parece, pasamos ya a presentar a quienes nos acompañan hoy en esta primera edición.
Aquella tertulia, la primera tertulia que realizamos en perspectiva hace ya más de 10 años. Con esa cortina musical comenzábamos a probar este formato novedoso para la época, poco o nada transitado hasta entonces en las radios uruguayas, y que procuraba ser un espejo de la forma como se discuten los temas de la actualidad en la sociedad de nuestro país. Por ejemplo, cómo se los discute en la oficina, en los corredores de una facultad o en una reunión de amigos un sábado de noche en el living de la casa de uno de ellos. Desde ahora y hasta las 11 de esta mañana vamos a festejar esta primera década. Y lo vamos a hacer en realidad un poco desfasados de la fecha exacta, porque la fecha exacta debe haber sido el 16 de abril pasado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, ocurre que el cumpleaños oficial caía justo en el comienzo de la semana de turismo. Pero además, quiero ser franco en ese sentido, yo había previsto una recordación bastante más discreta que esta que ahora estamos por lanzar. Sin embargo, un día apareció un tertuliano adicto a la poesía que argumentó que una conmemoración tan redonda como esta debía hacer ruido, mucho ruido. Luego se le sumaron otros que compartieron sus planes desestabilizadores y cuando quise acordar, teléfono va, correo electrónico viene, había tomado forma una especie de tertulia bajo control obrero. Anárquica por definición, esa conspiración empezó a dar vueltas sobre sí misma, pasaban los días y el golpe no se concretaba, por eso llegó un momento en que no tuve más remedio que, pese a ser la presunta víctima de esas acciones, enfrentar a los insurrectos y reclamarles que cortaran con el divague y eligieran una fecha. No hubo problemas, en realidad reconocieron rápidamente la autoridad y nos pusimos de acuerdo. Fácilmente, fue sencilla la cosa, la supertertulia sería el 3 de junio, que era el día que nos quedaba más cómodo a todos. Pero recién en ese momento, nos dimos cuenta de que si queríamos de paso ya podíamos festejar también los 26 años de En Perspectiva que se cumplen justamente este mes.
Emiliano. Esto está bajo control de las bases. Desde hace unos cuantos días, un grupo de contertulios nos hemos juntado para formar un sindicato. Básicamente es el sindicato único de payadores y contertulios. Pero como la sigla quedaba SUPACO, decidimos darlo vuelta y hacer el sindicato único de contertulios y payadores, que es SUCOPA, que es mucho más agradable. La historia, como dice Emiliano, comenzó hace unas 3 semanas cuando Gonzalo Pérez del Rancho, ahora entre los compañeros.
Ya no hay más castillo.
El compañero Gonzalo Pérez del Rancho dijo que él tenía además unos versos telúricos en forma de décimas gauchescas y que no estaba dispuesto a festejar lo que él era simplemente la mitad del cómputo jubilatorio, porque él estaba celebrando sus 5 años y no los 10. Y que desafiaba a los que ya tenemos causal, suma de edad, y yo me sumo con Carlitos Maggi, edad más años de servicio, a los que deberíamos responder a sus décimas. Sin duda eso fue un gran acicate. Lo hicimos durante algunos días a espaldas de Emiliano y con la cooperación de Marcelo Gasoli, que siendo además de contertulio funcionario de la radio, íbamos viendo cómo venía el panorama. En cierto momento tuvimos que transar en contarle a Javier Castro y después blanqueamos todo con Emiliano, pero esto sigue bajo control tertuliano. Este evento no hubiera podido hacerse sin la colaboración de una enorme cantidad de gente que no voy a nombrar, simplemente, en primer lugar, nuestros viejos y queridos ex contertulios y los contertulios actuales. Han venido una enorme cantidad y eso va a determinar algunos problemas para armar las mesas. En segundo lugar, a nuestros escuchas, que con paciencia y entusiasmo, no solo los que han venido aquí esta mañana, sino miles más con mails, mensajes y comentarios en Facebook, nos han dado un gran aliento. Y también, porque debo decirlo, por la comprensión, generosidad y apoyo de empresarios que son nuestros escuchas, y en ellos quiero nombrar a dos. A Horacio Artagabeitia, que ha puesto Movicenter a disposición de esta organización, sus chicas y chicos estupendos y serviciales que nos han ayudado notablemente, y a Eduardo Iturralde y Cecilia Pellegrín, que desde su panadería nos van a deleitar hoy de mañana.
Panadería.
Y ahora, adelante las décimas.
Con tertulio de lustro. Así comenzó el poeta. Despierte el alma dormida, que voy a contar 5 años de tertulias bien sufridas. De los primeros 3 de ellos ya conté mis desventuras. Ni sospeché que faltaba aún la parte más dura. La cosa se complicó al llegar las elecciones y la audiencia reclamaba feroces confrontaciones. Y como en el Uruguay debatir no es tradición, intervino en perspectiva para arreglar la situación. Solo que la integración de las tertulias corrientes no reflejaba ni cerca lo que votaba la gente. Hacía falta un refuercito de las huestes lacayistas de contrapeso al ingreso de tertulios bujiquistas. Y ahí empecé a sentir que quedaba bajo el lente. Lo más fácil de mover es a un independiente. Y sirve de comodín si además de independiente, funciona de meteorólogo con precisión sorprendente. Y así fue que perdí mi tertulia de los martes, tan solo por la exigencia de equilibrar más las partes. Y al igual que a Rosa Parks, me levantaron del banco con la justificación que se asientara con Blanco. Por suerte, había ya dejado del martes un testamento para orientar a quien entrara por mí en ese momento. En verdad fui reemplazado, y es todo un homenaje, por ilustres personajes de blanquísimo linaje. Y de tertulia en tertulia entré a andar en la vuelta. Por eso hay que escuchar lo que este cantor les cuenta. En los 2 últimos años todas las he compartido. Y puedo contar fielmente las penas que he sufrido. Los lunes. Le vienen a uno ganas de imitar al avestruz cuando desenvaina el sable el contador Conigiu. con una fina ironía e implacable certeza, del centro hacia la izquierda no queda una cabeza. Hay que ver cómo maltrata con picarísimo humor al Cantinflas del petróleo y al padrastro violador. Y al barbudo del Caribe y al narco presidente y a todos juntos le llama la runfla de los dementes. Y cuando estás boquiabierto, llega el retruco de Buqué y entreverada en el medio la falta en vidrio de Jafé. Que cuando estos contertulios le ponen fuego a la mecha, ahí corren igual suerte las cabezas de derecha. Yo observaba, agazapado, enfrente mío a don Costa, buscando el momento justo para agarrarse la posta. Y en cuanto la consigue, proseando como si nada, les pasa una vuelta y vuelta de pintura colorada. ¡Ah! El lunes no es día fácil para gente que no esté lista. Acá el que no fue ministro, clavado que fue un artista. Es que entre pintura y truco, los abrazos y el barbudo, no solo quedas pintado, sino además quedas mudo. Difícil entrar al show, ni aunque hubiera dado un grito. Lo único que atiné fue quedarme bien quietito. Y Cotelo me observó, aterrado en mi habitáculo, que tenía yo que integrarme a la tertulia espectáculo. Sufrido fue inventar algo para igualar tal desempeño, que si no, en esta tertulia me hacían bailar por un sueño. Los jueves. La tertulia de los jueves es como un western espagueti, con Valente y Mercader, Fernando Escriña y Chasquetti. Los últimos dos se fueron. Y para bajar el tenor, entraron Ramela y Rubén. Y la cosa fue aún peor. En el periodo que anduve como contertulio errante, me tocó también pasar esta prueba emocionante. Antes ya de comenzar, medio que me entró un temblor cuando me calzaron guantes y el casco protector. Y me sorprendió Emiliano, que antes de poner el tema y anunciar el primer round, dijo segundos afuera. Esta tertulia es política, partidaria y con pasión. Acá no caben lirismo ni fina contemplación. Nadie el jueves cede nada, ni aunque meta la pata ni haya estudiado el tema, si no la gana, la empata. Si el tema es la igualdad, yo soy más igualitario. Si el tema es la libertad, yo soy el más libertario. Una vez, fiel a mi estilo, propuse un equilibrio. Anda a cantarle a la ONU, acá nadie más cabidrio. La cosa se puso negra al llegar las elecciones y salieron las encuestas con puras contradicciones. Las cifras variaban fiero en periodos tan breves que el único barómetro fue la tertulia jueves. Mientras menos debatían los candidatos afuera, más esta gente los jueves se daba, como en la guerra. Y apareció el arsenal. Y no más pasado un rato ya cayó la policía para llevarse a los cuatro. Dícese que esta campaña fue cualquier cosa menos breve y que lo único divertido fue la tertulia el jueves. Y el frente se la llevó, bien distintos pero unidos. Los otros piensan igual, pero votan divididos. Los viernes. Esta tertulia es famosa, fuente de grandes verdades. Nadie en Uruguay duda sus virtudes y bondades. La de Williman y Maggi de Volonté y Tornaría y Rosenkopf, que además da la meteorología. El día que esta te toca, no tendrás un desagrado. Pero más vale que estudies y vayas bien preparado. Te salen con cada idea que quedas de vuelta y media. Para andar en esta tertulia, mejor lleva el Wikipedia. Difícil andar sin eso porque es lo peor que hay, que en el primer intercambio vos ya quedes en Osay. Sí se puede. Es conveniente, para esquivar un poco el bulto, plantear vos mismo un tema que te haga pasar por culto. ¡Ah! Si no hay tema alguno del que esta gente no entienda. Basta una sola palabra y salen a suelta rienda. Y felices te pasean por Roma, la antigua Grecia, Confucius, Kant, Rousseau y otras tantas peripecias. Y mientras ellos pasean, vos quedás en tu curul sintiendo que estás vestido con túnica y moño azul. De Uruguay, ni se te ocurra plantear un tema de historia, que ellos se la conocen todita y de memoria. Una vez tiré una fecha para mandarme la parte y me aclararon para que sepa que ese día tocó un martes. Y enseguida alguien plantea de por qué se llama mar. Y los otros le retrucan con teorías deslumbrantes. Te enterás de cosas que ni sabe un premio Nobel. Si resulta que Sinatra era hermano de Gardel. Las veces que me he quedado como prestando atención cuando de lo que decían no tenía ni noción. Y cuando volvés a hablar, disimulando el despiste, te observan, con elegancia, que ya del tema te fuiste. Y otra vez muzarela. De golpe se me ocurrió, ¿cómo voy a estar fuera de tema si el tema lo planteé yo? Termino entonces aquí estos versos de protesta por las penurias pasadas en forma tan manifiesta. No mencioné a mi tertulia, pero esto no es extraño, mi juicio caerá sobre ellos cuando cumplan los 10 años. Igual quiero agradecer toda esta gente admirable que me deja de este lustro un recuerdo inolvidable. El apoyo de Rosario, de Javier, de Juan Andrés, de Elena y de tantos otros, y a la audiencia su interés. Y Emiliano, conduciendo, imparcial e inteligente, clavado que para mí votó a los independientes. Gracias.
¡Qué aplauso, eh! Se lo merece, se lo merece. ¿Cuánto tiempo te llevó, Gonzalo?
Media hora.
¿Cuánto hace que la estás escribiendo?
Yo avisé que la tenía pronta. Sí. Tuve pronta para el aniversario.
¿Cómo? Ahí estás sin micrófono, ¿eh?
Digo, yo avisé que la tenía pronta para el aniversario. Lo que pasa es que a los rivales les tomó un tiempito organizarse.
Bueno, allá va otra alusión más, porque Gonzalo había amenazado con eso, y tanto en su poesía como ahora en estos comentarios posteriores, se las ingenia para mojar orejas a diestra y siniestra. ¿Qué dicen los aludidos? ¿Hay reacciones? ¿Hay respuestas? Vamos a verlo, vamos a, después de esta pausa, escuchar a otros de los integrantes de la mesa.
En perspectiva.
Quiero contarles algo a nuestros oyentes, a quienes nos están siguiendo del otro lado del receptor. Son tantos los tertulianos que nos acompañan hoy acá en la sala del Under Movie que se nos complicaba bastante elegir cómo integrábamos, cómo armábamos las mesas que se van a ir sucediendo a lo largo de la mañana. Por eso, ¿saben qué resolvimos? Javier Castro, el coordinador de este espacio, es muy creativo, es un tipo muy eficiente. ¿Saben lo que se le ocurrió? Un sorteo. Una fórmula muy original, nunca transitada antes. Hemos librado todo esto al azar. ¿Cómo funciona la cosa? Bueno, al ingresar a esta sala, cada uno de los invitados, cada uno de los integrantes o exintegrantes de la tertulia, han recibido un papelito con un número, y entonces, bueno, Ahora, durante cada una de las tandas, Javier va a realizar el sorteo correspondiente y los cuatro números ganadores son los que se ubican en esta mesa encima mismo del escenario.
Esto me recuerda a la vieja vuelta ciclista del Uruguay, donde eran todos amateurs a muerte, pero en serio. Entonces, cada vez que llegaban a un pueblito, Pirarajá, Taralira, yo que sé, que se reunía la gente del pueblo y quería hacer un embalaje ahí, y querían gratificarlo con algo. Entonces, primer premio, objeto de arte, valor 500 pesos. Claro, se lo daban, ¿qué objeto de arte? Le daban los 500 pesos. Yo me pregunto si esto tiene que ver. Y somos acreedores. Yo creo que es un acto de desprendimiento. ¿De 5 pesos?
El mío es de 54.
Aprovecho para presentar las voces que empezaron a escuchar de los cuatro que ganaron el primer sorteo y están sentados en esta segunda mesa. Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buen día.
Lo aplauden, por favor. Carlos Maggi, buen día. Javier de Aedo, ¿cómo te va?
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Carlos Ramela, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias por estar acá.
¿Qué ibas a decir, Carlos? Dale.
Yo quería hacerle un regalo a Mauricio. Mejora todas las tertulias. Es el único que tiene rapidez y gracia como para levantar una torta pesada como a veces hacemos nosotros. Así que yo quería tener un regalo, Mauricio, y públicamente voy a hacerte entrega de él. Es un vasito. Porque tengo un amigo que sabe de física cuántica. Y me dijo, le pregunté cuántas veces cabía en una Copa Libertadores una Copa Clausura. Dijo que la
proporción. ¡Muy bien! La proporción.
Sí. Carlos acaba de poner arriba de la mesa un muy vasito. Bien. Efectivamente, es muy chico. Es un vaso de esos para tomar que un licor, una grapa.
El ingeniero Bermúdez dice que es la proporción de vida.
Fue un golpe bajo.
En el pequeño Larousse Ilustrado se conoce a esas copas como puro culo.
Lo peor es que el propio Carlos había reconocido antes que era muy rápido, ¿no? Él entró solito. Javier está radiante esta mañana, ¿no?
Y bueno, sí, la verdad que bien decía Aguirre, el técnico de Peñarol, que podía sacrificar muchos campeonatos uruguayos por una Libertadores, y lo que parecía un sueño hace pocas semanas se va concretando, y ahora estamos viendo al Santos y después al Barcelona.
Carlos Ramela desde la bancada tricolor, sus comentarios tan esperados esta mañana después de tanta previa, mire que hubo previa a este partido en las tertulias.
No, yo estoy encantado, como todo uruguayo, feliz de que los carboneros estén disfrutando, más allá de que hayan tenido una buena dosis de suerte. Y bueno, es lindo ver a los compañeros contentos.
La suerte del campeón. Me parece que todos somos rioplatenses.
Pará, yo grité los goles, no grité el nombre, pero lo que me admira sobre todo es la humildad con que vos te expresaste para el futuro.
Se tiene mucha confianza el hombre.
Déjenme chequear antes de seguir. ¿Alguien tiene algo para contestarle al señor Gonzalo Pérez del Rancho? Por las dudas, ¿no? Para que después no vengan las quejas más tarde. ¿Esta es la oportunidad? ¿Hablan ahora o callan para siempre?
Necesitas un curso de guitarra y entrar ahí a el payado de contrapunto. Te digo que es de una perfección bárbara. ¿Tengo algún criterio crítico con respecto a su pronóstico meteorológicos.
Ustedes compiten por ese espacio. Hace,
no, pero él introduce con mucha sabiduría alguna consigna comercial cuando dijo que el horizonte tenía todo como un zócalo ahí y agregó, pero que sea de Bosch y compañía.
Ese puede ser un futuro también para Gonzalo, ¿no?
No, tiene con el presente que tiene, que ¿para qué tiene más futuro?
Comentarios, reacciones, respuestas. ¿Alguien que tenga que hablar porque se sintió aludido? En la mesa, eventualmente en la platea también, a ver, porque el micrófono inalámbrico puede dar vueltas por ahí. Si no, me gustaría saber con qué espíritu han llegado hasta esta magna casa esta mañana, en este 10º aniversario, ustedes. Por ejemplo, ¿qué ha significado participar en la tertulia?
Yo que creo... ¿Qué les ha dejado este espacio? Yo que creo que soy de los más nuevos, realmente estoy encantado, como perro con dos colas. Los escuchaba, veía cómo discutían francamente y con mucha alegría. Era consciente de la importancia que tenían para mucha gente que seguía los comentarios y los y cada tanto los comentaba en todos lados. Pero estando adentro, me he convencido de que estamos formando parte, con mucho honor para mí, de un ambiente plural, amistoso, de generación de opiniones, de ideas, de comentarios, que la gente lo sigue mucho y que tiene y que hace un gran aporte. Un gran aporte porque es muy bueno que pueda existir el disenso, la diferencia, la polémica entre compañeros y que los temas se discutan con la altura y con la hidalguía que se discute en la tertulia. Así que yo estoy encantado. Agradezco mucho que se me haya invitado. La verdad que espero los jueves con enorme alegría y me levanto más contento que otros días. Y agradezco sinceramente a Emiliano que se haya acordado de mí para esta situación.
En esa mesa, en la de los jueves, un punto sobre el cual hemos pensado más de una vez es cómo ubicarlos a ustedes, ¿no? ¿Cómo sentarlos en esa mesa que es una U y entonces yo tengo a dos a mi izquierda y a otros dos a la derecha? ¿Qué hacemos?
Con justicia me pusieron a la izquierda y no me quejo.
¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Ponemos a los dos frente amplistas de un lado, al blanco y al colorado del otro? Pero, desde hace tiempo optamos por mezclar, ¿no? Y así, bueno, los oyentes quizás conocen, porque lo hemos mencionado varias veces, que Valenti y Mercader están sentaditos juntitos. Y así como discuten y así como se pelean, así cada tanto se abrazan. A Carlos le tocó lo mismo con Rubén Villaverde.
Por eso yo pensé que era una cuestión de afinidades. Valenti con Mercader y yo con Villaverde.
¿No? Es cierto. Bueno, o sea, ahí en ese sentido sí funcionan las bancadas. De casualidad nomás, ¿no? Porque esa tertulia supo ser absolutamente mancha, 100% mancha.
Hablando en serio, ¿no?
Dale. De ti siempre espero eso.
Es que me das pie. Lo de Valente y Mercader ya es un problema quirúrgico, ¿no?
¿Quirúrgico?
Sí, mira, el otro día en Voces sacaron en la primera plana la egregia figura de Esteban Valente.
¡Qué estampa!
Entonces miramos enseguida la contratapa a ver si estaba Mercader. Porque, cuando se trenzan los dos sin libreto, la conducción no parece de Emiliano, sino de Jack el Destripador. Ahora, salen muchas luces ahí porque se sacan chispas. Ahora, claridad no sé. Opa.
Y Javier hace tiempo que no participa de manera permanente.
Sí, yo tuve distintas etapas. Tú me invitaste al inicio de este proceso, hace 10 años. Yo me resistí mucho, tú recordarás. Finalmente accedí.
¿Saben por qué se resistió? Y acá aprovecho para contar alguna intimidad, algo de la cocina, de la tertulia, a la hora de armar los equipos. Una de las razones por las cuales algunos de nuestros invitados se niegan es porque no quieren, no prefieren no tener que hablar de una temática que va más allá de su especialidad, ¿no? Eso nos ha pasado, por ejemplo, con economistas, por mencionar casualmente el caso de Javier. Hay gente, a la que legítimamente le cuesta tener que estar comentando, bueno, asuntos políticos, sociales, internacionales, económicos. Y por ese motivo hemos tenido que prescindir de nombres que creo que hubieran hecho un aporte realmente jugoso si se hubiesen animado a dar ese paso.
El tema, Emiliano, es que quizá por el perfil profesional que muchos tenemos y pretendemos ser rigurosos en nuestra profesión, también pretendemos serlo cuando tenemos que hablar públicamente de otros temas. Y entonces, como no nos sentimos quizá habilitados y capacitados para hacerlo del mismo modo, es que damos el paso al costado.
Claro, siempre dijimos que la idea de la tertulia era otra.
Exactamente.
¿No? La idea de la tertulia era que Javier de Haedo opinara como opina de todos los asuntos políticos con sus amigos reunido, por ejemplo, sí, ¿dónde? Sí. En el club. Reunido en un almuerzo.
Yo pienso.
En esas situaciones tú opinás, aunque no sean temas de economía.
Puede transmitirle confianza, puede hablar de lo que quiere, igual no le creemos.
Pero después se animó, Javier se animó.
Sí, participé de una tertulia, creo que era los martes, y después hicimos una tertulia temática con algunos colegas, María Dolores Benavente, José Manuel Quijano, recuerdo, y pasaron otros. De tertulia de economistas, e hicimos algunos eventos especiales ante temas concretos, reforma tributaria, etcétera, con Michele Santo, Gabriel Odone, Quijano mismo, en fin, fueron muy lindas experiencias.
Yo pienso una cosa, si me permitís.
Te permito, como no, para eso estamos.
Oigo hablar de Haedo de esto, y pienso que para ser integrante de una tertulia hay que ser impúdico, porque la tertulia es un striptease. A la larga nos desnudamos de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de cómo disimulamos lo que no sabemos y cómo vestimos lo que sabemos. Sí. Pero es un striptease absoluto porque se improvisa y nadie puede saber cómo viene la cosa, ¿no? Así que la impudicia es nuestro signo.
¿Ustedes sienten eso? Sí.
Yo siento algo más por algo que vos dijiste, que me pareció una alusión, ¿no? Que el asunto es que cada cual se exprese sobre su especialidad. Entonces, cuando yo paso a integrarme, lo converso con el pibe, con Maggi. Entonces, recordamos los dos al unísono, a los efectos de instrumentar mis intervenciones, de un radioteatro, en los tiempos del radioteatro, donde había una audiencia que se había elevado porque había uno de los actores, que era un niño, que sabía la verdad del crimen que se había producido, pero que era mudo. Entonces, los que sabían que él sabía, cada vez que trataba de decir algo, lo cascaban. Entonces, claro, se oían... Bueno, ese parlamento levantó la audiencia, que era una cosa formidable, y quedó en la historia del radioteatro lo de pegarle al mudo. Entonces yo le dije, che, pibe, ¿y si levanto la audiencia...?
Es un recurso absoluto, es el de pegarle al mudo y quedó la frase y camina. Y es un hecho real.
Si eso ¿cómo? Pasara en algunos teleteatros, sabes qué rating tendría, pero colectivo, ¿no?
Bueno, acá sigue el striptease de la tertulia, porque esta es otra de las tantas, ¿cómo decirlo?, facetas, detalles que vale la pena destacar. ¿Cómo cocinan Carlos y el ruso, ¿no? El pibe y el ruso cocinan y cocinan durante la semana. Tenemos que tener un cuidado con Javier Castro los jueves, cuando llega el momento de definir los temas del día siguiente, porque vienen unos paquetones armados, como por casualidad resulta que coinciden Carlos y el ruso, con que sería bueno hablar de esto.
Emiliano,
resulta que lo propone Carlos, pero porque el que va a tener algo fuerte para decir es Mauricio.
Sí. Es el centro izquierda.
Yo cuando me invitaron sentí algo parecido a lo de Javier, porque pensé, entre estos monstruos, opinando de todos los temas, hay que estar muy preparado. Y me acuerdo que el primer programa me dormí como a las 2:30 de la mañana leyendo los apuntes que me mandaba Javier Castro sobre los temas a tratar. Pero me encantó una definición de Valenti. Cuando llegué me dijo, no te preocupes, acá somos todos todólogos, sabemos de todo. Y entonces me tranquilicé y me convertí en un todólogo.
Ariel Gómez, nuestro operador allá en Estudios Centrales, ¿tiene una cortina para poner? ¿Tiene? también. Con aquella, la primera cortina, la de la tertulia de hace años. Con ella y los aplausos de ustedes, nos vamos a hacer una mínima pausa que precisamos para que esta gente que ha estado ensayando tanto ponga en escena otro de los números artísticos que han preparado. Aplauso de expectativa.
En perspectiva.
¿Quiénes son los tertulianos con más antigüedad? De manera ininterrumpida, estos 10 años, los únicos dos que aún se mantienen son Carlos Maggi y Daniel Bukele. Ya que estamos para aplaudir, no vendría mal reconocerle semejante resistencia, semejante capacidad para soportar a los demás y para bancar las reacciones de la gente, para hacerse querer por la gente. Bueno, pero además está el caso de José Manuel Quijano, que integró el primer plantel, de hecho, integró la primera de las mesas que salió al aire.
Así es,
junto a Bouquet, con Álvaro Díez de Medina y también con Leonardo Abarcón. Luego tuvo un impasse durante algunos años, un tiempo en el que ocupó un cargo en el gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, ahora, desde hace unos meses, lo tenemos de regreso. Y lo menciono a él porque justamente Quijano, Pepe Quijano, junto a Conrado Hughes, Marcelo Casoli y Graciano Pascale, son los protagonistas del siguiente número artístico.
Bueno, lo que vamos a hacer es
el futuro.
A ver. Lo que vamos a hacer es una versión libre de unas letras de tango muy conocidas. Una de ellas es el Taita del Arrabal y otra es la letra de la inolvidable Garufa de Soliño. Y se titula Los Taitas y las Grelas de la Tertulia. Y empieza así. Y después de cavilarla con la mente en el recuerdo, el poeta tertuliano se dejó venir así. Yo no tengo más fortuna que el cariño de mi madre. Tres amigos de esos grandes que van en mi corazón. Emiliano, Juan Andrés y Rosario Castellanos. Y el recuerdo de una noche cuando al son de un organito con aires de compadrito mi primer tango bailé. Emiliano era un malevo de melena recortada. Las minas le cortejaban, pero él las trataba mal. Era altivo y le llamaban el Taita de la Arrabal.
Durante la semana, meta laburo, y el sábado a la noche, sos un doctor. Encajas las polainas y el cuello duro, y te venís para el centro de rompedor.
Entonan bastante bien.
Juan Andrés era un mozo bacán y arrogante, bien peinado al cotí y con gomina. Le llamaban el rey de la milonga, y mujer que pasó por su lado, en sus brazos de niño mimado, sin esfuerzo ninguno cayó.
Durante la semana meta laburo, y el sábado a la noche sos un galán. Y si por una de esas dejas en un viaje, después hasta en los diarios lo publicas.
Y
¿Te acordás, Rosarito? Vos sos la pebeta más linda y chiclana, la pollera cortona y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol. Milonguita, hoy daría toda tu alma por vestirte de percal.
Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche puro rezar. En un colegio adulto te tienen prisionera y solo los domingos te sacan a pasear. En un colegio adulto te tienen prisionera y solo los domingos te sacan a pasear.
Hay que ver cómo nos divertimos con esto.
Antes de pasar a los comentarios a propósito de, por ejemplo, las voces que acabamos de escuchar, déjeme destacar el aporte de Juan Lazaroff.
Muy bien.
A cargo del acompañamiento musical. Y la imprescindible contribución de Álvaro Onchaín, que es encargado de poner un poco de orden en todas estas buenas intenciones. Un director teatral, ¿no se le fue la mano?
El sindicato tiene esas cosas con la recaudación de los afiliados.
Ayer Pérez del Castillo dijo, del ridículo no se vuelve.
No se vuelve. Y esta gente hizo el ridículo, no lo hizo. ¿Cómo cantaron? ¿Qué impresión tuvieron?
¡Qué maldad!
Tenemos un público muy tolerante, muy afín esta mañana acá. Vamos a ver qué dicen los otros, los que están escuchando a través del receptor. A propósito, hay un pedido que ha venido de más de un oyente, que estoy mirando acá en los correos electrónicos y los mensajes de texto, para que el fotógrafo o los fotógrafos tengan cuidado de no ponerse delante de la webcam. Parece que ha habido más de una oportunidad en la que han estado obstaculizando la visión de los que están lejos. Piensen, por ejemplo, en los que nos escuchan fuera del país, ¿no?
Anoche había mails y yo recibí en Facebook muchos mensajes de gente que decía, te vamos a ver desde Utah, y otro desde Miami, y otro desde no sé dónde.
Sí, ayer en la tarde, cuando estábamos ensayando, hicimos un tuit desde acá, que de hecho Javier lo retuiteó desde En Perspectiva, y eso generó repercusión inmediata, ¿no?
¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Por qué salieron para este lado?
Esto es todo culpa de Connie y de Quijano.
No, el autor de la letra es Pepe.
En realidad no soy el autor de la letra. Soy el que revisó algunos tangos, porque me gusta el tango, y los convertí en esta cosa, en colaboración con los compañeros, ¿eh? Los otros tres que están acá, que son los que cantan, y los del sindicato, y que tienen responsabilidad en cómo sale. Están ahí solamente de uno.
Yo no sé quién hubiera esperado esto de Pepe Quijano, ¿no? ¿Se lo imaginaban en esta onda, Pepe?
Bueno, no sé. Yo no sé si me imaginaba, ¿verdad?
Y quiero decirte que con un ensayo más se hubiera animado a mucho más que lo de hoy.
¿Qué le propusieron? ¿Qué llegaron a proponer?
No, porque queríamos que cantáramos todo, ¿no? Esto venía todo cantado.
Sí, claro. Éramos, o sea, ustedes pretendían que él fuera el solista, por ejemplo.
No, no, lo ayudábamos, de coro, no, atrás.
Inclusive quedó alguna letra para próximos espectáculos, como cuando saquemos el CD.
Para el año que viene.
Es que en realidad si siguen aplaudiendo me animo y la canto.
Acá hay un oyente, Nelson, de Colonia Valdense, que dice, nunca un apodo tan bien puesto a Emiliano como ese de El Taita de Larrabal. Yo lo voy a pensar, después esta tarde lo pienso y en todo caso hablamos en el fin de semana.
Y lo de la melena recortada estuvo bueno también, ¿eh?
Bueno, pero agrega Nelson, gracias, estoy recibiendo un regalo muy especial en este día. Y se suman y se agregan, y van apareciendo muchos mensajes de este tipo, ¿no? Felicito a la tertulia por los 10 años, imprescindible compañía mañanera. A pesar de que nunca me han leído un mensaje.
Aquí va, aquí va, compañero. Esto es una gestión del sindicato, su copa.
Bueno, manda abrazos a todos por la pluralidad, Jorge, que acaba de lograrlo. Le leímos su mensaje. Ese es otro de los desafíos que tenemos en este espacio, ¿no? Afortunadamente, los mensajes son muchos. Depende del tema, ¿no? También lo hemos dicho en distintas ocasiones. Depende del tema. Hay temas que movilizan y hay temas que generan una serenidad,
silencio
inquietante en la bandeja donde entran los mensajes de texto y los correos electrónicos, ¿no? Son señales que llegan, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en general hay, y la mayor parte de los temas, la avalancha es muy fuerte. Resulta difícil entonces dar cabida a todos los mensajes, pero además resulta difícil porque hay cuatro señores que se disputan el micrófono y que no dejan un instante libre, ¿no?
Yo lo sufro los miércoles con Gonzalo Pérez del Castillo.
¿Por qué?
Porque se enoja que no lo dejamos hablar.
Ah, sí, sí, es un protestón. Muchas veces sí tiene esa...
A veces tiene razón.
Igual se tomó revancha y por varios no habla más.
No, y prometió el de su propia tertulia que va a...
Pero no, dentro de 5 años recién.
¿Tienen algo más para...?
Sí, tenemos algo
más. Continuamos, Emiliano.
¿Cómo no?
Vamos a pasar al género folclórico ahora.
Veo que han venido con un repertorio variado.
Del tango, parecemos una radio esa que transmiten tango y folclore, bueno.
Se intitula. Al trabajo que hacemos los tertulianos, fallada de los contertulios.
Lo cual es una redundancia, ¿no?
Este va a ser el himno del sindicato Sucopa.
Bueno, está inspirado en algunos tangos muy conocidos como Haz de Cartón y como Fanfarrón de Calica, muy bien conocido. Y empieza así. El relator dice lo siguiente. Contando sus proezas en la tertulia, un maula que de guapo se hizo cartel, agiles engrupía con sus chamullos, con famosas hazañas que no eran de él. Conocedor de frases y de modales de la jerga fulera del arrabal, les contaba combates fenomenales en los que siempre jugaba rol principal.
Son macanas de malevo tus decires bullangueros. ¿Qué venís a darte corte si te mando el pedigré? Vos te haces el bacanazo y te faltan los aperos. ¿Y te crees que nadie sabe lo que sos y lo que haces?
Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, hay que saberse reír. No pensar ni equivocado. ¿Para qué? Si igual se vive. Y además corres el riesgo de que te bauticen gil.
No me gusta ser ortiva, ni nací pa' lengua larga. Y aunque me apure Emiliano, sé callar en la ocasión. No le doy bola a los grasos que me miran y se amargan, conservando la distancia, sé engrupir con distinción.
Muy bien.
¡Opa! ¡Opa!
¡Abran cancha! ¡Abran cancha y no se atoren, que hay para todos y tupido! Tome nota la gilada que hoy da cátedra un varón, y aunque nunca doy consejo, porque no soy engrupido, quiero batir mi prontuario para que sepan cómo soy. Y aunque nunca doy consejo, porque no soy engrupido, quiero batir mi prontuario para que sepan cómo soy.
Nos están dejando a todos anonadados.
No sigan aplaudiendo que continuamos con más números.
No, en realidad les quiero decir que les dure porque es lo último.
No, que de nuestra parte sí, pero hay un coro que se las trae.
¡Ay, un coro! Esto es un equipo, ¿vieron? ¿Vieron cómo van generando así?
Expectativa. Seguro, porque nuestros escuchas dicen, ¿y se terminó ahora?
No. Esto va para largo.
En perspectiva.